A nombre de la 32ª legislatura, saludo a la presencia de los medios de comunicación, a los habitantes del Palmar de Cuautla, así como los habitantes de Compostela, que hoy se han dado cita a esta sala de sesiones. Sean ustedes bienvenidos. Se abre la sesión. Con el permiso de los integrantes de esta honorable representación popular, damos inicio con los trabajos programados para hoy, martes 26 de marzo del 2019. Solicito se abra el sistema de registro de asistencia hasta por 3 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y también por nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit. En este momento nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con la sesión programada para el día de hoy. Y en información les comparto la propuesta del orden de día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 26 de marzo de 2019. Orden del día, punto número 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas solemne y ordinadas celebradas el sábado 16 y jueves 21 de marzo del año 2019 respectivamente. Comunicaciones recibidas, generadas por el Poder Legislativo, generadas por el Congreso de la Unión, generadas por los diversos ayuntamientos del Estado y generadas por los congresos de los Estados, así como generadas por dependencias federales. Punto número 5, tenemos las iniciativas de ley o decreto. 1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presentada por el diputado Adán Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Democrático. 2. Iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 42 de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit, presentada por la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Iniciativas de acuerdo. 1. Iniciativa de acuerdo que tiene por objeto exhortar a los ayuntamientos de Santiago Ixcuintla y Tecuala para que analicen en conjunto con los habitantes de Palmar de Cuautla la posibilidad de la incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala, presentada por el diputado Lucio Santana Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. 2. Proposición de acuerdo que tiene por objeto exhortar al Gobierno del Estado a través del Secretario General de Gobierno para que intervenga de acuerdo a sus atribuciones constitucionales para que se instaure la gobernabilidad en Compostela, presentada por la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional. Y en asuntos generales complementarios tenemos la participación del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre los avances de las gestiones realizadas ante la CFE en lo respectivo a una mejora de tarifas y en su servicio, y asimismo al beneficio de la sociedad nayarita. Segunda intervención es a cargo del diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, representante parlamentario del partido Nueva Alianza, para emitir posicionamiento relacionado con la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del Estado de Nayarit y la Unión de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que permanezcan con nosotros en esta transmisión en vivo y yo regreso con usted al finalizar esta sesión.
Con la ausencia justificada de los diputados Manuel Ramón Salcedo Zuna, Javier Irán Mercado Zamora y Rodolfo Pedrosa Ramírez, y por encontrarnos presente la mayoría de los legisladores y legisladoras que integran esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito a la diputada vicepresidenta Nelly Daibón Sabrina Díaz Tejeda dé a conocer y someta a consideración de la Asamblea el orden del día.
Buenos días, con gusto, presidente. Sesión pública ordinaria, martes 26 de marzo de 2019, 12 horas. Orden del día. Punto 1, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones públicas solemne y ordinarias celebradas el sábado 15 y jueves 21 de marzo de 2019, respectivamente. Punto 4, comunicaciones recibidas. Punto 5, iniciativas recibidas. Punto 6, asuntos generales complementarios. 6.1, intervención del diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para emitir posicionamiento sobre los avances de las gestiones realizadas ante la CFE en lo relativo a una mejora tarifaria y en el servicio en beneficio de la sociedad nayarita. 6.2, intervención del diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, representante parlamentario del Partido Nueva Alianza, para emitir posicionamiento relacionado con la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Nayarit y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Punto 7, clausura de la sesión. Diputados, leído que fue el orden del día, lo someto a su consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo que resultó aprobado por unanimidad, presidente. Es cuanto y gracias.
Para dar cumplimiento con el tercer punto del orden del día relativo a la dispensa y aprobación, y en su caso, de las actas de sesiones públicas solemne y ordinaria celebradas el sábado 16, jueves 21 de marzo del 2019, se somete a la consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta referida. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Se informa que la dispensa de lectura y aprobación de las actas fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena ese curso para su firma. Para deshogar el cuarto punto del orden del día, proceda la diputada secretaria Erika Leticia Jiménez Aldaco con la lectura de comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Generadas por el Poder Legislativo. Oficio suscrito por el diputado Javier Irán Mercado Zamora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que presenta su informe de actividades correspondientes al primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional, del 21 de diciembre del 2018 al 17 de febrero del 2019. Oficio presentado por la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual presenta su memoria de actividades realizadas durante el periodo de receso legislativo que inició el 21 de diciembre del 2018 y concluyó el 18 de febrero del presente año. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este Congreso del Estado. Generadas por el Congreso de la Unión. Oficio enviado por la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, comunicando la aprobación del acuerdo mediante el cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de los gobiernos de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua, México, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, así como a las legislaturas de cada una de estas entidades federativas, a destinar y apoyar con recursos económicos el Fondo del Programa para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, se ordena su turno correspondiente. Generadas por los ayuntamientos del Estado. Oficio presentado por la síndico municipal del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, comunicando la programación de la reunión extraordinaria de Cabildo. Generadas por los congresos de los estados. Oficio enviado por el diputado presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual solicita nuestra adhesión al acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de la Federación, así como al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Civil de la Federación y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que se revise y reivindique la fórmula de distribución para la asignación del subsidio Fortasec y el resultado de su aplicación. Se ordena su turno correspondiente. Oficio presentado por los diputados secretarios del Congreso del Estado de Durango, solicitando nuestra adhesión al punto de acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades modifique la ley del sistema de horario que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos y el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos, con el fin de que se excluya al Estado de Durango de la aplicación del horario de verano. Se ordena su turno correspondiente. Oficio enviado por el diputado presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, por el que comunica la aprobación del acuerdo por el cual hacen un llamado a las legislaturas de las entidades federativas que tienen actividad extractiva minera, a que formulen las gestiones jurídicas que resulten pertinentes, a efectos de que se presente el esquema jurídico de funcionamiento del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable existente hasta el año 2018. Se ordena su turno correspondiente. Oficio suscrito por el diputado presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, por el que solicita nuestra adición al acuerdo por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua hace un atento pero enérgico y urgente llamado al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que respete la promoción, proliferación y financiamiento en cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, en la aplicación de los diversos fondos y programas federales aprobados en el presupuesto de egresos 2019. Se ordena su turno correspondiente. Oficio remitido por el presidente del Congreso del Estado de Baja California, comunicando la aprobación de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como a cada una de las legislaturas de las entidades federativas, solicitando que al amparo de la protección amplia del ser humano se impida, se inhiba, se rechace cualquier iniciativa que venga a legalizar el aborto o interrumpir el embarazo. Se ordena su turno correspondiente. Oficio enviado por el diputado presidente del Congreso de Estado de Baja California, solicitando nuestra adhesión al acuerdo que exhorta al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto que se privilegie un trato respetuoso y digno a todas las organizaciones de la sociedad civil y que se reconozca su amplia trascendencia en la vida política y social de la sociedad mexicana, así como su valiosa función subsidiaria, respetando de forma irrestricta el marco legal que le respalda. Se ordena su turno correspondiente. Oficio suscrito por la diputada secretaria del Congreso del Estado de Campeche, comunicando lo siguiente. Inciso A, la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Inciso B, la elección de la mesa directiva que conducirá los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Inciso C, por el que comunica la clausura de su primer periodo ordinario de sesiones, así como la apertura y clausura del primer periodo de receso. Generadas por dependencias federales. Oficio suscrito por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual comunica que esa secretaría será el cauce institucional para el seguimiento del punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que destine mayores recursos para la reconstrucción de la vivienda de los damnificados por el huracán Huila. Es cuanto, diputado presidente.
Continuando con el quinto punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al diputado Adán Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que presente su iniciativa.
Sí, buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y el público que hoy nos acompaña. La actual legislatura del Congreso del Estado, en fecha 20 de diciembre del 2017, aprobó en sesión plenaria el acuerdo que contiene el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit para el periodo 2017-2021. El citado instrumento de planeación, en términos del artículo 117 de la Ley Orgánica, es el documento rector en materia de planeación legislativa y administración, en el que se establecen los objetivos generales, las políticas, las estrategias, las líneas de acción y las bases a las que se sujetará el Congreso para el mejor desempeño de las atribuciones que le corresponden en condiciones de calidad y eficacia. El citado instrumento contempla un sistema de planeación por medio del cual la legislatura establece las prioridades y los objetivos, también las metas a alcanzar dentro de su periodo constitucional, así como las formas de evaluación. De entre su contenido se encuentra un apartado que se denomina agenda legislativa. La agenda legislativa, según lo refiere el propio plan, es la pieza toral para cumplir a cabalidad las atribuciones del poder legislativo, y se define con base en un método que incluye las exigencias normativas para el desarrollo integral del Estado, la armonización entre las normas jurídicas generales estatales, la plataforma electoral de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y las propuestas planteadas durante las consultas populares llevadas a cabo para escuchar las exigencias de los diversos sectores que integran nuestra sociedad. En ese tenor, se tiene entonces que, dentro de la premisa denominada fortalecimiento de las instituciones públicas y de la democracia, esta legislatura planteó una estrategia que tiende a fortalecer el acceso a la información pública y la transparencia, el cual contempla como línea de acción número 5 la relativa a regular en la ley de la materia las transmisiones en vivo a través de la red, las sesiones ordinarias de cabildo y todas aquellas que no se consideran reservadas para su conocimiento y contacto directo en tiempo real con la ciudadanía. Como puede apreciarse, la citada línea de acción es muy clara con su objetivo, pues busca fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública y generar un contacto más directo con las autoridades y la ciudadanía. Cabe decir que el tema de la transparencia, como uno de los principios rectores a que deben sujetarse los servidores públicos, es sumamente trascendental para la vida política y social de todo el conglomerado, pues a partir de ella la ciudadanía puede evaluar la eficacia y responsabilidad con la que representan y ejercen los cargos públicos. Así las cosas, atendiendo a la experiencia que el que suscribe, estuve como integrante de un ayuntamiento y la que actualmente a mi cargo como legislador me ha dado en cuenta la forma en que se programan, desarrollan y documentan las reuniones de trabajo de las comisiones y las sesiones plenarias, y principalmente la de transparencia, que sobre las mismas se da, es que me permito proponer sendas reformas a la Ley Municipal para el Estado de Nayarit a fin de establecer las bases para que todos los ayuntamientos adopten las medidas necesarias para transitar a un mayor transparencia y regulación en cuanto al desarrollo, tanto en las sesiones de cabildo como el trabajo que al seno de las comisiones se desarrolla, así como la obligación del pleno de ayuntamiento de emitir sus acuerdos previo dictamen que al efecto se emita por parte de estos órganos colegiados. En resumen, La presente iniciativa pretende establecer los cimientos los cuales han de sujetarse los ayuntamientos para el cumplimiento de sus funciones y la emisión de acuerdos que en términos de ley son de competencia, así como la forma en que han de transparentar dicho trabajo. Asimismo, y buscando dar certeza jurídica a los ciudadanos respecto de las normas reglamentarias que en el ámbito de su competencia emitan los ayuntamientos, así como el conocimiento de aquellas resoluciones que sean de interés general, la presente iniciativa también propone reformar el artículo 234 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a fin de establecer como obligación su publicación en el periódico oficial, pues acá actualmente la redacción del citado precepto no lo establece como una obligación, sino como una opción, ya que la redacción literalmente señala que podrá también publicarse en el periódico oficial. Esta última propuesta se hace en virtud de que, si bien el precepto de reformar establece que los municipios sí tienen el deber de hacer la publicación en bandos solemnes y la gaceta municipal, lo cierto es que la mayoría de los municipios son observados año con año en los procesos de auditoría por carecer, principalmente de la gaceta municipal, lo que sin duda violenta los derechos de legalidad y seguridad jurídica para los ciudadanos. Concretamente, la propuesta que realizo busca establecer, uno, el deber de los ayuntamientos de llevar un registro de audio, video y transcripción estenográfica del trabajo que se realiza en las sesiones de cabildo y de comisiones para su registro oficial. Dos, las bases a las que se sujetarán los ayuntamientos para el desarrollo de las sesiones de cabildo y la emisión de sus acuerdos y resoluciones. Tres, facultar a las comisiones del ayuntamiento para solicitar información a las dependencias y entidades del ayuntamiento. B, citar la comparecencia de los titulares de las dependencias y entidades del ayuntamiento. C, presidir y organizar foros u otras actividades de consulta. Y, por último, emitir acuerdos que tramite respecto de asuntos que no requiere de aprobación de cabildo. Establecer la obligación de los ayuntamientos de publicar sus reglamentos y sus resoluciones que sean de interés general en el periódico oficial. Asimismo, cabe decir que la iniciativa que hoy presento contiene disposiciones transitorias que establecen el plazo con que contarán los ayuntamientos de la entidad para adecuar su reglamentación y realizar las demás acciones que permitan dar plena eficacia a las reformas que se proponen. Por todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa, con la convicción de la misma encontrar el respaldo necesario de ustedes, compañeras y compañeros diputados, para impulsar el trabajo de los ayuntamientos de la entidad y transparentar su buen funcionamiento. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
Se ordena su turno a la Comisión Legislativa competente para su estudio y determinación correspondiente. Continuando con este punto, se le informa que la diputada Ana Susana Ramírez Salazar, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, presentó su iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 42 de la Ley para la Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Se concede el uso de la palabra al diputado Lucio Santana Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que presente su proposición de acuerdo.
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación y público en general que el día de hoy nos acompañan. Con las facultades que me confieren los artículos 49, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el 21, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento iniciativa de acuerdo que exhorta a los municipios de Santiago Ixcuintla y al municipio de Tecuala para que analicen en conjunto con los habitantes de Palmar de Cuautla la posibilidad de la incorporación de esta localidad al municipio de Tecuala, bajo el siguiente exposición de motivos. La integración territorial del municipio de esta está definida en la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit, en el artículo 23 de dicha ley. Concretamente está dispuesta la pertenencia de la localidad del Palmar de Cuautla al municipio de Santiago. Sin embargo, en el presente asunto que nos ocupa, una realidad de la propia ley no reconoce, y que es que la ubicación geográfica y la atención a su población no es tan cercana a este municipio como debería ser. Palmar de Cuautla es una localidad del municipio de Santiago Ixcuintla. Su población se dedica mayoritariamente a la pesca, a la ganadería y un poco a la agricultura. Con la apertura en octubre del 1976 del canal, que vino a detonar la pesca en las zonas estuarinas del norte del estado, detonaron también una serie de problemáticas que han complicado la vida de los habitantes de esta población. Recientemente, los pobladores de Palmar de Cuautla presentaron una solicitud a este Congreso con el objeto de mediar en un esfuerzo por reconocer la realidad imperante en la región misma, que implica que los habitantes de esta localidad tienen que recorrer aproximadamente 140 kilómetros con una duración de hasta 2 horas para poder acceder a los servicios municipales de la cabecera municipal de Santiago. En los hechos manifiestan que sus actividades comerciales y sociales las llevan a cabo en la cabecera municipal de Tecuala, lo que les implica una cercanía, agilidad y la atención a esas necesidades primordiales. Sin embargo, los servicios públicos municipales, tanto tales como seguridad pública, aseo, agua potable, la salud, entre otros, son atendidos de manera muy limitada por la separación geográfica de su municipio. La mayoría de la población ha optado por registrar los nacimientos de sus hijos en el registro público de Tecuala, ya que el gasto de registrar en Santiago se vuelve casi siempre incosteable, siendo casi únicamente los pobladores de edad avanzada quienes están registrados en el municipio al que hasta ahora pertenecen. Convirtiendo esta situación en una verdadera dificultad, inclusive para tener acceso a un documento tan importante como es la acta de nacimiento, también es una realidad que las obras públicas son limitadas, como la atención en general de las autoridades de Santiago Ixcuintla, llegando al extremo de recibir en algunas ocasiones más apoyo del municipio de Tecuala, así nos lo manifiestan los pobladores. En virtud de lo manifestado como integrante de esta 32ª legislatura, he decidido apoyar este esfuerzo a los pobladores del Palmar de Cuautla con el objetivo de que este poder legislativo propicie el inicio de un diálogo franco con las autoridades municipales de Santiago, con la finalidad de analizar cuestiones antes manifestadas, con el único interés de buscar una solución que sea lo más benéfica posible por los interesados. Por otro lado, resulta importante también involucrar a las autoridades del municipio de Tecuala con el objeto de que el diálogo aporte los elementos necesarios que se requieran para tomar decisiones encaminadas a que la población de Palmar de Cuautla reciba la atención que se merece. En virtud a lo manifestado y en pleno respeto de autonomía municipal, es que formulo el presente proyecto de acuerdo, esperando contar con el apoyo de mis compañeros legisladores para implementarlo. Proposición de acuerdo único, la 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en el ejercicio de las atribuciones, exhorta respetuosamente a los municipios de Santiago Ixcuintla y Tecuala para llevar a cabo reuniones en la sede del Poder Legislativo con la finalidad de explorar soluciones a las necesidades de la atención manifestadas por los habitantes de Palmar de Cuautla. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor en el momento de su aprobación y deberá ser publicado en la Gaceta Parlamentaria, órgano de difusión del Congreso del Estado. Segundo, comuníquese el presente acuerdo a los ayuntamientos de Santiago, Ixcuintla y Tecuala. Tercero, comuníquese el presente acuerdo a los representantes de la comunidad de Palmar de Cuautla. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Es cuanto.
Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes. Tiene el uso de la palabra la diputada Ivonne. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Los saludo con respeto, compañeros diputados, medios de comunicación, público aquí presente. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Veo que viene población de allá, de Palmar de Cuautla. Estoy como vecina del lugar, yo soy de Acaponeta, me doy cuenta de la situación que impera en Tecuala, por lo cual apoyo completamente al diputado Lucio, pensando en el beneficio que se pudiera tener para los pobladores de esta región de Palmar de Cuautla y de los posibles nuevos futuros integrantes, habitantes de esta población, de lo cual representaría mayor beneficio para ellos mismos en su economía y estar protegidos bajo las leyes o el gobierno del municipio de Tecuala. Apoyos desde el registro civil, de donde los futuros pobladores sean registrados o cualquier otro trámite que tengan que hacerlo, sea mucho más práctico y cercano al destino de Tecuala. Habría que analizar, invitar a Santiago a que acepte esa disposición, pensando en el beneficio de los habitantes de la región. Felicidades, diputado Lucio, que siga adelante. Y a todos los pobladores para que reciban ese beneficio por parte del apoyo de la 32ª legislatura. Es cuanto, presidente.
¿En qué sentido, diputado? Diputado Lugo, a favor, tiene la palabra, diputado.
Es un clamor popular de los ciudadanos de Palmar de Cuautla, el hecho de que no están siendo bien atendidos por el municipio de Santiago, pero no todo es blanco y negro, hay matices. Y aquí los actores, los que somos de Santiago, tenemos mucho derecho para opinar porque somos de ahí. Los que son del municipio colindante también tienen mucho derecho porque están viviendo el problema. En otros tiempos, sobre todo cuando nosotros fuimos ayuntamiento en Santiago, había una patrulla había servicios. Tienen años que se ha dejado de lado la ayuda hacia Palmar de Cuautla. Yo estoy de acuerdo en algunas situaciones. Creo que debemos de exhortar a los dos ayuntamientos a que se pongan de acuerdo, porque luego, bien lo que está diciendo el diputado Lucio, y es cierto, es una realidad, la gente va y saca las actas de nacimiento a Tecuala. Tecuala está a 20 minutos de Palmar de Cuautla. La mayor interacción es con Tecuala, incluso comercial. Los comerciantes van y se surten en Tecuala, no van a Santiago. Pero también yo puedo exhortar al municipio de Santiago a que haga caso de sus conciudadanos, que les ponga un módulo de atención ciudadana, que les ponga patrulla, que les ponga un módulo de atención, que les ponga un módulo de registro civil inmediatamente para que los ciudadanos también se sientan que están inmersos ahí. Aunque se ría, diputada, aunque se ría de lo que estoy hablando. Lo cierto es que si a Sonora le decimos, si a Sonora le decimos que la isla Tiburón está muy lejos de ahí para que lo atiendan a Navojoa, que debes dejar ser de Navojoa porque está muy lejos. No, hay que preocupar a los ayuntamientos que están involucrados ahí a que resuelvan la situación. Creo yo que parte de la solución del problema es que se haga cargo el Ayuntamiento de Santiago de lo que ahorita está haciéndole falta. Y en ese sentido, creo que atendiendo el problema se acabará de tajo los problemas de Palmar de Cuautla. Yo estoy de acuerdo, diputado, en que debemos de exhortarlos a dialogar, a que se pongan de acuerdo los dos ayuntamientos para buscar que la mejor manera de que estas personas de Palmar de Cuautla atiendan y sean atendidos de sus problemas sea el entendimiento entre los dos ayuntamientos y que sea una solución que sea muy parcial, muy bien pensada de parte de los dos, donde los ciudadanos sean los que de verdad sean los que resulten ganadores en este aspecto. Es cuanto. Muchas gracias.
La diputada Margarita tiene la palabra. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Buenas tardes. A los vecinos de Palmar de Cuautla, bienvenidos, esta es su casa. Los medios de comunicación, compañeros diputados y diputadas. Yo, diputado Lucio, coincido contigo. Yo no estoy de acuerdo en que se tomen en cuenta a qué municipio le beneficia más o no le beneficia. Debemos de tomar en cuenta el beneficio de la ciudadanía, porque el problema es no es que si corresponde a tu territorio o no, es la atención a la ciudadanía. Y si un gobierno tiene la obligación y no la está haciendo, se deben de tomar medidas. A lo mejor son etapas, y el diputado Lucio por eso ya presenta esta etapa, porque la situación se ha vuelto muy complicada en Palmar de Cuautla, porque se sienten abandonados, se sienten solos, sin gobierno, y en los que tienen cercanos no los representan legalmente. Pero ahí hacen todo su trabajo. Yo le pido a este Congreso que su intervención sea en lo que más beneficia a la ciudadanía, independientemente de las opiniones de los dos gobiernos municipales. Es cuanto.
Muchas gracias, diputada, por su comentario. Esta presidencia invita a la comisión que atienda a los comentarios de nuestros amigos diputados, para que se turne inmediatamente a las comisiones legislativas y tomen en cuenta los comentarios de nuestros amigos diputados que en ella intervinieron. Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Para finalizar con este punto de iniciativa recibida, se le reconoce el uso de la palabra a la diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que presente su proposición de acuerdo.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con el respeto de siempre a mis compañeros y compañeras integrantes de la presente legislatura. Saludo de igual manera a los representantes de los medios de comunicación aquí presentes en esta sesión y aprovecho la oportunidad para solidarizarme con todos ellos, pero en particular con quienes de una u otra forma han sufrido hostigamiento durante los últimos días por emitir su opinión sobre la crisis que aqueja a Compostela. Para ustedes, todo mi respeto y mi solidaridad. Subo a tribuna esta tarde de nueva cuenta para abordar la penosa situación que padece Compostela. Una crisis política que considero inmerecida y que atenta contra el pleno desarrollo de todo un pueblo en aras de privilegiar intereses de una sola persona y de un grupo que se ha creado en torno suyo. Una crisis que solo los ciegos se empeñan en no ver. En esta misma tribuna he dicho antes que Compostela es un municipio con mucha historia, sin el cual no entenderíamos lo que hoy es nuestro estado. Sus mujeres y hombres más preclaros contribuyeron a crear la grandeza de lo que hoy es Nayarit, y creo que eso es mérito suficiente para que gobernar Compostela sea considerado un privilegio del máximo respeto y no como actualmente ocurre, que ven en el ayuntamiento de ese municipio la oportunidad de beneficiarse en lugar de poner toda la capacidad que se tenga para hacer el bien por los habitantes del municipio, por desarrollarlo en paz y por generar oportunidades. Compostela, me duele decirlo, amigas y amigos, está desde hace un año sumido en la ingobernabilidad. Han podido más las ambiciones de una persona y de aquellos cuya voluntad ha comprado en su camino que la responsabilidad histórica adquirida por los compostelenses en la pasada elección del 2017. La ingobernabilidad ha sido producto no solo de las constantes idas y venidas de una presidenta municipal que sin recato alguno ejercía simultáneamente los cargos de alcaldesa y de senadora, sino que desde su escaño en México, cuando allá se encontraba, pretendía ejercer un control sobre la administración pública del municipio, generando la falta de certeza política y económica que ha estancado el desarrollo del municipio durante los últimos meses. Y es que, pues, ¿quién va a querer invertir en un municipio donde hay dos presidentas municipales? Una conforme a derecho, a la que no dejan gobernar, y la otra de hecho, porque se aferra al poder. Sostengo, compañeras y compañeros, que el municipio al que tengo el honor de representar en esta soberanía no merece eso. La senadora ha lanzado en contra de quienes pensamos distinto a ella una campaña de desprestigio. Ha hecho acusaciones falsas porque no tolera la crítica ni está dispuesta a admitir que se pongan en riesgo ninguno de sus múltiples intereses, valiéndose, por supuesto, de algunos medios que han sido pagados o otros callados o de los 200,000 avatares que se tienen para desprestigiar a quien se le ponga en su camino. Lo que no se vale es que para proteger sus intereses tenga en vilo a todo un municipio y haya recurrido al hostigamiento y la persecución de opositores en los casos en los que no pudo comprarlos, como se ha ocurrido lastimosamente con algunos funcionarios municipales. En este punto, deseo detenerme para lamentar desde aquí que el fiscal general del Estado, el licenciado Petronilo Díaz Ponce, y la fiscal anticorrupción, maestra Carmina Cortés, se hayan prestado a la sucia y vil maniobra de amedrentar a la maestra Kenia Núñez. para que desistiera de sus denuncias y su cargo, para que no se siguiera investigando a quien hoy ejerce control desde el Senado, cuando ambos funcionarios fueron designados en este mismo recinto. Su servidora hizo votos para que no traicionaran la confianza de los ciudadanos en un acto de consecuencia con el proceso democrático que a todos nos puso donde estamos y que era un llamado urgente para acabar con la forma de hacer política en el pasado. Por desgracia, parece que no se entendió así y el titular sigue aferrado a viejas prácticas que creíamos erradicadas. Sin duda, es difícil, muy difícil, admitir lo anterior, porque constituye una desilusión personal muy profunda y una traición al pueblo que nos dio su confianza. Si todo lo anterior no fuera suficiente, el día de antier, con mucha tristeza los compostelenses, vemos que se talaron árboles de un parque público, vemos que quemaron el basurero para que todo Compostela apestara y hicieran quedar mal a la presidenta actual. Inclusive el día de ayer, este pequeño grupo de intereses creados echaron por la borda la única oportunidad que tenían para dar un primer paso en la resolución de este conflicto, al suspender, ejerciendo atribuciones que no les corresponden y que son propias de quienes integramos esta soberanía, aunque el mismo encargado de la ACEN diga lo contrario en redes sociales. Y a quienes pretenden cambiar la constitución política local y a la presidenta municipal de Compostela, en áreas de inhabilitarla para que pueda ser un integrante de esta pequeña mafia, quien asuma el rol de presidente municipal y continuar así con el maximato que se pretende crear en el municipio. Y Compostela no lo quiere así, para eso votamos por una presidenta suplente. El presente, amigas y amigos, es un exhorto al gobierno del estado y en particular para quien se encarga de la política interna en Nayarit, pero también es un llamado desesperado a todos ustedes para que no permanezcamos indolentes ante los reclamos de todo un pueblo. La 31ª legislatura en ese entonces, durante casi 2 años, hizo un mutis sobre el plantón del Sutzen que se ubicaba frente a las propias oficinas del gobernador y reclamaban prestaciones que se les adeudaban. Fueron algunos quienes hicieron el reclamo desde esta misma palestra al gobernador para que mostrara un poco de voluntad política y tratara de resolver el conflicto, que no ocurrió y que salió muy cara en la elección 2017. La historia ya los juzgó. ¿Qué queremos que diga de nosotros la historia frente al conflicto de Compostela? Tengo conocimiento que en marzo del presente año, una comisión de varios integrantes, todos ellos vecinos de diferentes poblados del municipio de Compostela, Nayarit, acudió a la Ciudad de México a presentar el caso que vive la gobernabilidad del mencionado municipio. Acudieron a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, a la Dirección de Servicios Legales de la Cámara de Diputados, ante el enlace de la Secretaría de Gobernación, el secretario particular del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, ante el director de Estados y Municipios de la Secretaría de Gobernación, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ante la Oficina de Atención Ciudadana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Fiscalía General de la República y a la Oficina de Atención a Militantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿para qué se van a la capital a plantear el caso de ingobernabilidad del municipio de Compostela, cuando este pudo haberse resuelto en el mismo Compostela? La razón es más que obvia. Lo que se pudo resolver en Compostela, pues no se resolvió ahí. Entonces tuvo que pasar el caso a la capital del estado. Se planteó el asunto en este Congreso del Estado y no se le dio respuesta. En el Poder Ejecutivo tampoco. Se manifestó que no sabían de la crisis de Compostela. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos no hubo respuesta. En la Fiscalía Estatal tampoco. En el Comité Directivo Estatal tampoco. Entonces, se agotan las instancias estatales y no les quedó otra más que llevar el caso a instancias nacionales. Los expedientes, fichas técnicas y las cartas que fueron tomadas o entregadas en las mencionadas oficinas de la Ciudad de México siguen su curso y sé que algunas están en espera de ampliaciones. Pues la pregunta es, por qué los asuntos públicos de un municipio de Compostela tienen que pasar primero por las oficinas de la Ciudad de México para que podamos atenderlas en nuestro estado. En la resolución del conflicto político en Compostela y en el propósito que se respete el Estado de Derecho, he puesto todo mi empeño. Por ello, solicito una vez más la intervención del gobierno estatal y en particular del maestro Antonio Serrano Guzmán, secretario general de Gobierno, para que se erija como garante de que en nuestro Estado se respeta el Estado de Derecho y que ningún interés particular, sea de quien sea, estará por encima del interés general de los compostelenses. Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente exhorto. Primero, que en la crisis política del municipio de Compostela intervenga el secretario general de Gobierno, el maestro Antonio Serrano Guzmán, como garante del Estado de este conflicto, para recuperar la paz social en el municipio, de tal manera que la incertidumbre no afecte el desarrollo económico y social de Compostela. Segundo, para los efectos conducentes, comuníquese el presente acuerdo al Ayuntamiento de Compostela, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, su capital, 26 días del mes de marzo del año 2019. Hago votos porque el secretario estatal, el gobierno estatal y en particular el secretario general de Gobierno, el maestro Antonio Serrano, ponga toda su experiencia para resolver el tema de Compostela como ya lo hizo antes. La ingobernabilidad durante el último año ha sido intolerable. No la queremos por lo que resta de la administración. No la merecemos. Compostela ya no aguanta más. Compostela vive. Muchas gracias.
Los invito a guardar silencio al público, por favor.
No aguantamos más. No aguantamos más la situación.
Nuevamente le solicito al público guardar silencio, por favor, para que nos deje continuar con esta sesión. Se ordena su turno a las comisiones legislativas. Perdón, ¿en qué sentido, diputado? Para hechos tiene...
Muy buenas tardes, con el permiso de las compañeras y compañeros. Medios de comunicación, de verdad me da mucho gusto que esté nutrida hoy la sala de este Congreso por ciudadanos que proclaman justicia. Y creo que en esa justicia, sin duda alguna, nosotros jugamos un papel muy importante, muy importante. Yo debo reconocer aquí a todos y cada uno de los compañeros desde los diferentes cargos, tanto de diputados como del gobierno del estado, como diputados federales, que hemos visto. Y que bueno, nosotros creemos que todos esos acercamientos, todas esas acciones llevadas a cabo en pro del problema que es más que evidente en Compostela, bueno, pues yo apelo a que haya sido en la mejor de las rutas. Hoy lo que se presenta aquí, con el debido respeto que me merece la compañera diputada, bueno, pues es como batear el bote. Y yo creo que como diputados tenemos la firme responsabilidad de llevar las cosas por la vía precisamente de lo que demandan los ciudadanos de Nayarit, de la justicia. Y para esa justicia tiene métodos y formas, y creo que esas son las que debemos de agotar. Son a las que debemos de apelar desde donde estemos, desde la trinchera que estemos, para que así sea. Y quiero decirles que efectivamente este Congreso juega un papel muy importante en eso. Pero el papel de nosotros no va a tomarse por iniciativa o ocurrencia de cada uno de nosotros, sino por los elementos y las constancias y pruebas que se emitan en pro a este Congreso para que se atiendan así. Yo no sé si este Congreso tenga acciones de ese carácter para que hayan sido atendidas por las comisiones correspondientes y se haya emitido un dictamen del cual su servidor no conoce. Y a eso es a lo que apelo, a eso es a lo que apelo, compañeras y compañeros, porque si vamos a atender este tipo de problemas, atendámoslo como es nuestra obligación, pero por la ruta indicada, por la ruta correcta. No es a través de la confrontación, no es a través de batear el bote o quererle mandar acciones a quien no corresponden, sino de carácter político únicamente, lo vuelvo a repetir, como muchos ya intervinieron y que sin duda alguna no han tenido el resultado que seguramente ustedes demandan aquí y muchos más, y que también yo en lo particular demando, porque todos los nayaritas demandamos justicia y queremos justicia para las acciones que son incorrectas, para las violaciones, para todo acto de corrupción que se ha vivido en Nayarit. Pero también no es desde aquí como vamos a mandar acciones como esta para batear un bote, que la verdad digo con todo respeto, y no es porque yo esté defendiendo la parte del secretario ni del gobierno del Estado, sino simplemente atendiendo a la verdad, a lo que es competencia de cada una de las instituciones. Y esta institución es la correspondiente para que en un caso de quienes fueron elegidos por el pueblo popularmente, se deliberen bajo las cuestiones y normas legales que en este Congreso prevalece. Así es de que yo desde aquí invito a la cordura, invito a enfocar a los actores de uno y otro grupo que se manifiesta con esta situación a que vaya este sentido por la vía correcta, y desde luego yo asumiré mi compromiso desde aquí de este Congreso para atenderlo como debemos de atenderlo y como se debe de atender legalmente para dar respuestas y atención a sus demandas. Es cuanto, presidente.
Les pido, por favor, se le pide al público, por favor, guardar silencio para que, con todo respeto, dejen a los diputados que expongan su tema. Se le concede la palabra a la diputada, hasta por 3 minutos, a la diputada Cruz. Adelante, diputada.
Muy buenas tardes.
Permítame, diputada, nada más para recordarle que este no es asunto de debate, que este se turnará a las comisiones.
Por favor.
Sí, adelante, pues. Orden, por favor, público.
Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas. Es muy poquito el tiempo, medios de la comunicación, compañeros y pueblos en general. Estoy a favor en el exhorto de la compañera diputada Rosa Mirna. Todos estamos conscientes que el Estado de Derecho debe prevalecer en Compostela y en todo el país. Por eso es importante que se respete la Constitución política y las leyes propias de nuestro Estado. Compostela exige justicia, seguridad jurídica y que se respete la voluntad del pueblo. Que cada órgano de gobierno haga su trabajo correspondiente y lo haga bien. Desde el inicio del problema en Compostela, estuvimos atentos e invitamos al diálogo a las partes implicadas, las cuales acudieron en varias ocasiones intentando llegar a algún acuerdo. Desgraciadamente no se logró en el Estado y acudieron a instancias nacionales que consideraron pertinentes. Y a nosotros nos corresponde respaldar conforme a derecho lo logrado por el pueblo guerrero de Compostela. Gracias, señor presidente, y gracias, pueblo, por escuchar.
Tiene la palabra la diputada Rosa Mirna Mora. Adelante, diputada. Sonido a la curul de la diputada.
Sí, solamente por alusiones al diputado Milo. A lo mejor no me expliqué bien con el respecto al exhorto, pero usted, no sé si está enterado, pero dice que, o sea, lo está tomando como si aquí no se, es la primera vez que se toma el tema, ¿no? Es la primera vez que se toma el tema. Hay algunas peticiones de juicio político desde hace tiempo que tampoco se han atendido. Hay también unas peticiones de unas auditorías que tampoco se han atendido. Entonces, por eso es que se van a la siguiente instancia, porque no se ha, a lo mejor no se ha atendido. La Comisión de Asuntos Municipales también ya sesionó, creo que 3 veces, y el asunto sigue igual. Entonces, la verdad, como que nos rebasó. A eso me refería. Gracias.
Diputado Covarrubia, tiene la palabra. Adelante.
Buenas tardes. Con permiso de la prensa, presidente, muchas gracias. Con permiso de los compañeros diputados y diputadas, pues en mi representación de la Comisión de Seguridad, desde este punto yo estoy de acuerdo y a favor, y me uno al exhorto de la compañera Rosa Mirna. Completamente apoyo al pueblo de Compostela, y quiero comentar y no ser repetitivo. No tiene poco tiempo, tiene este problema bastante tiempo. Es un tiempo que está lleno de corrupción, está lleno de anomalías, está lleno de injusticia, y está lleno de muchas situaciones que debieron haberse tomado en cuenta desde el principio. Yo me uno completamente a la preocupación del pueblo, a la preocupación de la compañera, y a la preocupación de muchos compañeros que estamos aquí presentes, de los diputados y diputadas, que desde este escaño, desde esta tribuna, le pido de favor y exhorto también al gobernador para que nos apoye, para que tenga certidumbre, que haya certeza en este proceso y que se cumplan todas las medidas que se tengan que cumplir para que se llegue esto a un fin que el pueblo está demandando. Por esa razón estoy con ustedes, compañeros, pueblo, y créanme que por parte mía, pero en representación como voz del pueblo y de esta 32 legislatura, créanme que estamos preocupados y se va a hacer lo pertinente. No estamos siendo nosotros omisos, sino que tenemos que respetar desde nuestro punto de vista una parte muy esencial. Por ahí oí un comentario, y es una persona que yo respeto mucho, que comentaba, ¿no?, a inicios de la legislatura, dice, bueno, no hay que dejar que la sangre llegue al río, ¿verdad? O sea, es un comentario que se me grabó mucho. Yo creo que ya son los tiempos de apoyar, y son los tiempos de estar con ustedes y de seguir al segundo término, al segundo paso, siempre y cuando se respetando la cuestión de la certeza jurídica. Muchas gracias, muy amables.
Diputado Langarica, tiene la palabra hasta por 3 minutos.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, a todas. Sin duda que es un tema de legalidad, y yo felicito a la diputada Rosa Mirna, que esté muy pendiente de su distrito y de lo que sucede en Compostela. Y creo que necesitamos entender lo que le corresponde en el ámbito de su competencia al Congreso del Estado. Y el proceso que va corriendo efectivamente obedece a un exhorto, el cual yo estoy de acuerdo y votaré a favor de él, para que la parte política sea atendida por el ente que está precisamente entre el gobierno insertado, que sería la Secretaría de Gobierno. una vez que se agote esta instancia y que sin duda yo deposito toda la confianza que sabrá de resolver ahí precisamente, y de no ser, pues tendremos que seguir el proceso y entonces lo que le corresponde a este Congreso del Estado es tomar una situación con respecto a lo que sí le obliga en una ingobernabilidad, pero eso ya sería un tema mucho más avanzado. Entonces creo que ahorita el proceso no es que se cambie de cancha, sino es un proceso que tenemos que vivir, y esa parte le abona. Yo me sumo a esto y seguramente entre todos lograremos darle lo que el pueblo merece, la justicia que está demandando. Muchas gracias y es cuanto, presidente.
Se ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación correspondiente. Para deshogar el punto de asuntos generales complementario, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que emita su posicionamiento.
Con el permiso de la mesa directiva, del ciudadano presidente de esta mesa, de mis compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes tengan todos. Con el permiso del público numeroso que hoy nos acompaña y de los medios de comunicación, desde hace más de un año hemos emprendido una serie de gestiones ante el gobierno federal, específicamente ante la Comisión Federal de Electricidad, buscando una sola cosa: lograr que esta entidad o este ente federativo voltee a ver a Nayarit y atienda sus demandas en cuanto a las altas tarifas de energía eléctrica y la calidad del servicio. Partiendo de comparaciones con otros casos similares y de nuestra situación socioeconómica. Para ello, iniciamos, ustedes lo recordarán, haciendo eco del clamor popular ciudadano que demandaba ser escuchado. Esto es, se inicia en mi municipio Santiago Ixcuintla, el cual me honro en representar por ser representante popular de un distrito electoral de aquella zona. Entonces, simplemente me decidí con entereza y con seriedad a que esas voces de descontento sonaran más fuerte y llegaran a oídos del anterior presidente de la República, que como buen tecnócrata se negó a escuchar y a ver nuestras demandas. En esa ocasión empezamos con un ejercicio, apagones colectivos, que no eran otra cosa que hacer un llamado a la sociedad a bajar el switch por espacio de una hora en todas las zonas en todas las casas de la zona norte de nuestro estado. Así lo hicimos y vimos con agrado que la sociedad respondió favorablemente al llamado. Fueron muchos municipios los que hicieron caso al exhorto. Por eso insisto que cuando el pueblo se une en torno a una causa, no hay quien lo detenga. Múltiples exhortos y llamados desde esta tribuna se han realizado y créanme que yo lo seguiré haciendo, ya que estoy convencido de que esta es una lucha genuina que nace con el pueblo. Algo muy singular ha pasado en todo este proceso y de lo cual quiero agradecerle a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. Es el hecho que todo asunto aquí expuesto en relación con el tema de que hoy presento siempre ha recibido su respaldo. Eso habla bien de este Congreso. La vida en democracia implica disensos, que es de lo más normal el no pensar igual, pero también implica consensos, consenso como el que hemos mostrado por un fin común, el beneficio de las familias nayaritas en torno a las arbitrariedades de la Comisión Federal de Electricidad. Más adelante vino la elección presidencial, con los resultados que todos nosotros conocemos. Llegó un relevo de ideas y formas de gobierno muy normales, por ser sencillamente un cambio de régimen. Pero nuestra lucha sigue siendo la misma. Nuestras demandas siguen igual de enérgicas. puesto que las necesidades de los ciudadanos en este caso concreto siguen siendo las mismas. El tener una tarifa preferencial de energía eléctrica, el borrón y cuenta nueva y, por supuesto, un mejor servicio de energía en nuestros hogares. Y no descansaremos hasta lograr el fin propuesto. Tienen mi palabra que yo haré lo humanamente posible para lograrlo. Siempre estaré de lado en esta y otras causas sociales. Hay una entrevista histórica que se dio en 2001 entre Julio Scherer García, que era el fundador de la revista Proceso, y el subcomandante Marcos, en donde el periodista le pregunta a Marcos sobre su postura ante el gobierno federal. Esta fue su respuesta: lo único que tenemos como para respaldarlo es nuestra palabra. Realmente, si nos piden otra cosa, no tenemos otra cosa que darles. Pero tenemos la historia de lo que esa palabra ha significado. No podemos ceder en las tres condiciones, porque si cedemos, fallamos a la palabra. Y eso quiere decir que estaríamos en la posibilidad de subir nuestras demandas. Y la garantía que tiene el gobierno de que no vamos a subir nuestras demandas es que tampoco las vamos a bajar. Esta frase tiene un gran sentido y un gran mensaje. Así yo también doy mi palabra de que no abandonaré esta lucha ni bajaremos nuestras demandas. Hemos tenido algunos avances con las pláticas sostenidas con la alta dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Hay un compromiso de parte del gobierno federal de atender nuestras peticiones. La desgracia que trajo el huracán Huila nos permitió mayores acercamientos con la paraestatal. Y aquí hago un paréntesis. Le dicen paraestatal cuando con nuestros impuestos hacen presas hidroeléctricas. Le dicen paraestatal cuando con nuestros impuestos les pagamos los altos salarios a los altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Pero le dicen empresa cuando es el momento de cobrarle al ciudadano. O es empresa o es paraestatal. Que nos lo especifiquen, y lo especifiquen muy bien, porque una cosa es muy distinta de la otra. Incluso es un tema conocido por el presidente de la República, ya que en propias manos se le entregó la solicitud de atender esta necesidad en particular, misma que está resumida en un documento firmado por la Comisión de Gobierno de este Congreso y que a grandes rasgos dice lo siguiente: en esta legislatura hemos analizado y propuesto varios puntos del cómo ayudar a esas familias en desgracia, siendo lo relacionado con los cobros de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad uno de ellos, y que precisamente es el objeto de nuestra petición, ya que es el gobierno federal quien tiene algo que hacer al respecto. Sabemos de su interés por nuestra gente y por ello le solicitamos encarecidamente atender lo siguiente. Uno, condonar los adeudos que tienen las familias y negocios de la zona afectada por el huracán Huila en Nayarit, en tanto las condiciones se restablezcan a la normalidad. Dos, regular los altos cobros en la zona afectada. Los cobros desmesurados están a la orden del día. Y tres, realizar un cambio de tarifas acorde a la realidad climática. Actualmente en Nayarit se cobra la tarifa de consumo 1B y 1D con subsidio. Cuando por el rango de temperatura que maneja la Comisión Federal de Electricidad podría ser la tarifa 1F, es decir, una tarifa más justa para los nayaritas, que somos, por cierto, productores de energía eléctrica. Esta solicitud propició acercamientos favorables, en donde vertimos elementos válidos de análisis, como por ejemplo las presas hidroeléctricas que tenemos en Nayarit, las cuales producen el 20% de la energía nacional. Las tarifas preferenciales en Sinaloa y el borrón y cuenta nueva en otras entidades federativas, como lo es el estado de Tabasco. Por nosotros no ha quedado, pero aún así no han sido satisfechas nuestras demandas. Todavía queda camino por recorrer y yo estaré ahí para encabezar este clamor ciudadano. Yo les pido, como lo hemos hecho como Congreso, encabezar este clamor. También empezamos una ruta de información de cara al pueblo. Hemos asistido a varias reuniones públicas para informar del resultado de nuestras gestiones y dejar en claro que seguiremos en esta tarea. Ya estuvimos en San Blas, en Villa Hidalgo, en Tecuala y en Acaponeta. Y de ser necesario, recorreremos todo el estado de Nayarit para que todo mundo sepa lo que está pasando y lo que estamos haciendo en este tema. Lo que hemos visto y sentido en estas asambleas populares es la gran necesidad de la gente de ser escuchada y atendida. En Nayarit hay muchas carencias y Nayarit también es México. Nosotros ya hicimos nuestra parte y la seguiremos haciendo. Las causas sociales como estas son el motor que da impulso a nuestra convicción de luchadores sociales. Y en términos beisboleros, como le gusta al señor presidente, yo le digo, presidente, toca tu turno al bat. Nayarit ya te lanzó una recta facilita, con peticiones muy sencillas de resolver si hay voluntad. Ahora está en ti pegar un home run y resolver esto en beneficio de nuestra sociedad. Puedes también dar un toque de bola y resolverlo parcialmente. O en el peor de los casos, puedes abanicar y ser ponchado por las familias nayaritas. El juego sigue. No quitaremos el dedo del renglón y quiero ser claro, la bolita ya está en el terreno del gobierno federal, quienes son los únicos que pueden dar solución favorable a las demandas y a esta lucha que se ha emprendido del lado de los ciudadanos. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Tiene la palabra la diputada Ivonne. Adelante, diputada.
Gracias, presidente. Compañero Lugo, me río, no de usted, compañero, lo respeto mucho, sobre todo que somos compañeros del mismo barco en varios temas, como es este de Comisión Federal de Electricidad. Hay compañeros aquí quienes se distinguen por manejar temas como en pesca, agricultura, territorialidad. Aquí estamos tú y yo en este barco, compañero, como lo hemos manifestado en Acaponeta, como dijiste que hubo esa asamblea ante el comité de Acaponeta, como hubo en Tecuala, el cual por haberme comunicado tan tarde el que la ibas a celebrar o que habías convocado en Tecuala, no pude acompañarte. Sabes que cuentas conmigo en este tema en todo lo que sea posible. Hemos llegado en esta 32ª legislatura a manifestar solidaridad en los problemas de todos los nayaritas, sobre todo de la zona norte, del cual sufrimos las inclemencias del tiempo en mi adorado Acaponeta. Habemos quienes desde hace mucho tiempo se ha manifestado que por el extremo calor se solicite este tema a Comisión Federal. Hubo personas de Acaponeta quienes fueron encarceladas por bloquear carreteras federales. No es tema nuevo, simplemente que otras legislaturas o otros gobiernos no le echaron muchas ganas, pudiéramos decir, para que este tema fuera resuelto. Yo siento que la unión hace la fuerza. Estoy aquí para contar contigo, estás tú para contar conmigo en todo lo que signifique el avance, sacar adelante para todos los nayaritas, en específico los municipios que sufren más las inclemencias del tiempo. No que hagamos este exhorto continuamente, si esa Comisión Federal, como lo prometieron, de dar una respuesta para antes de este verano. Al presidente que con su cambio vino a manifestarnos o a poner un ejemplo en que debemos ser escuchados. Si es un cambio verdadero, seguramente tendremos una respuesta favorable y positiva. Es cuanto, compañero, y felicidades. Gracias, presidente.
Gracias, diputada. Se registra la asistencia de los diputados Irán Mercado Zamora, Avelino Aguirre Marcelo. Para concluir con este punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que emita su posicionamiento el diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, representante parlamentario del partido Nueva Alianza.
Buenas tardes. Es un gusto saludar a las diputadas y diputados integrantes de este honorable Poder Legislativo, a los medios de comunicación y al público que nos honra con su presencia. Con la autorización de la mesa directiva, así como de mis compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para hacer un reconocimiento al Gobierno del Estado de Nayarit por la firma de dos convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de combate a la corrupción. Las reformas constitucionales en materia anticorrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de mayo del 2015, mismas que dieron base a toda la legislación secundaria en la materia, abrió la puerta para comenzar a atajar ese complejo fenómeno que dañaba nuestra democracia, incrementaba la violencia y destruía la confianza en las instituciones. Por tal razón, el núcleo de una política nacional de combate a la corrupción debe estar en la articulación de las normas y de las instituciones destinadas a combatir ese fenómeno, sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades. En ese sentido, el Gobierno de México ha puesto en marcha una estrategia de intercambio de información y datos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de combatir la corrupción. De tal forma, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera será la encargada de analizar y evaluar las actividades de las y los funcionarios públicos, así como de proveedores, contratistas y todo aquel que ejerza recursos públicos federales. Razón por la cual el Gobierno del Estado de Nayarit, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República firmaron dos convenios de colaboración para prevenir y detectar la corrupción, así como las operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto por particulares como por funcionarios públicos. Dichos convenios permitirán el intercambio de información entre ambas instituciones al fin de hacer más eficiente las labores de fiscalización, prevención y de detección de conductas de corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita e incluso para combatir el financiamiento al terrorismo. Cabe señalar que el Estado de México, Chihuahua y el día de ayer Nayarit son los primeros estados en firmar un convenio de este tipo con la Unidad de Inteligencia Financiera con el objetivo en común de aumentar la confianza ciudadana y disminuir los actos de corrupción, lo que le permitirá seguir a la vanguardia en el país y generar mejores y más importantes resultados. En tal virtud, coincido plenamente con el gobernador constitucional, licenciado en contaduría, Antonio Echeverría García, al señalar que una de las formas más sólidas de combatir la corrupción es la cooperación, la colaboración y la coordinación interinstitucional, así como cero tolerancia a actos de corrupción por parte de funcionarios, la cual ha traído graves consecuencias en el desarrollo de la entidad, como la creación y renovación de obras públicas y la falta de recursos para programas sociales. Es por ello que como integrante de esta 32ª legislatura y como representante de los intereses del pueblo nayarita, reconozco la labor que realiza el gobierno del Estado de Nayarit al unir esfuerzos institucionales que, apoyados por la transparencia y rendición de cuentas, vengan a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas. Es cuanto, presidente.
No habiendo más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanas, diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el próximo jueves 28 de marzo del 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión.
Con la importante participación de las diputadas y diputados en tribuna en esta sesión, damos por concluida esta sesión y los esperamos en nuestras próximas transmisiones a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.